Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 11 minutos de las 10 de la mañana y continuamos avanzando en nuestra programación. Tal como comentábamos al término de nuestra tertulia del día de hoy, bueno, pues nos acompaña ahora la vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura y consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Lola García. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Cómo estuvo ese baile de Taifa?
Muy bien, la verdad es que bastante participación de toda la familia, es un baile muy familiar y se veía bastante gente y que la gente tenía ganas y algo como algo muy nuestro. Nuestra identidad como pueblo no solo es el producto local que ya habíamos compartido en FEAGA, sino también pues nuestro folclore y es importante mantenerlo.
El punto de encuentro, además, la gente lo demandaba, la gente lo esperaba ya. Bueno, pues hubo pleno, en este caso el pasado día 27, la pasada semana, el pleno ordinario en el Cabildo Insular de Fuerteventura, varias modificaciones de crédito, entre ellas una para el bono turístico en el patronato de turismo, pero me parece que son tres las modificaciones de crédito que iban en ese pleno.
Sí, la verdad es que hemos tenido desde el mes de abril que se liquidó el presupuesto del 2021, pues desde el servicio de presupuesto e intervención ha sido un no parar, porque hemos tenido el pleno extraordinario para esas ayudas a agropecuarias y ayudas al sector primario, que por cierto ya se pagaron desde la semana pasada, el 1,9 millones, y las ayudas a autónomos y pymes también se han empezado a pagar, esas que faltaban porque se le había hecho requerimiento a las empresas, y ahora...
La del sector primario ya se han abonado. Ustedes habían hablado de adelantar dinero y luego justificarlo.
No, lo que estábamos pendientes, Santiago, que recriminaba a la gente, es las ayudas que cuando llegó el consejero en marzo del 2021 no había presupuesto ni había subvenciones para el sector primario. Empezó a trabajar, sacó las bases, sacó todas las modificaciones y no llegó a tiempo, date cuenta que no había nada. Nosotros siempre decimos todo el procedimiento administrativo que llega. Justo llegó a intervención, no dio tiempo a hacer la fiscalización porque eran 160 ayudas las que se presentaron, agricultores y ganaderos las que solicitaron esa ayuda y no llegaron a culminar. Entonces, esas son las ayudas que se pagaron, que reclamaba la gente, el 1,9, y ya se está trabajando también en las otras ayudas que también se habían puesto, que son los 6 millones, esperando a ese decreto para que esas ayudas directas que le tiene que llegar al sector, 4 para la ayuda de los insumos, de los alimentos del ganado, y 2 para el fomento de la contratación del sector primario. Esa ya está trabajando también el sector y desde que terminen, esa es por decreto, como bien dice, son directas, pues también se abonarán. Pero lo que se abonó la semana pasada es el 1,9 millones, que recuerdo perfectamente que muchos de los ganaderos decían que no iban a FEAGA si no se les pagaba. Nosotros decíamos, mira, es que estábamos pendientes, como te decía, había gente que estaba pendiente del requerimiento de tener la certificación con la agencia tributaria, al corriente y demás, y habían unas cuantas ahí y decidimos esperar unos días para que esa gente pues presentaran los certificados y presentara la documentación que necesitaba, porque esa solo podía salir una resolución. No es como la de ayudas a autónomos, que ha ido saliendo varias resoluciones. Esa era solo una, y si que te quedabas fuera de esa primera, ya sí es verdad que no tenías posibilidad de recibir la ayuda. Entonces, como había varios ganaderos y ganaderas que estaban ahí pendientes de esa documentación, decidimos esperar unos días a que la presentaran y ya se les hizo el ingreso, bueno, desde la semana pasada, desde el miércoles o el jueves, ya tenían en sus cuentas corrientes, afortunadamente, con la necesidad que está pasando el sector, pues ese dinero que tanto estaban esperando.
¿Pero hay prevista más inyección al sector primario?
Sí, hay esa que tiene de 4 y de 6, más toda la ayuda al agua. Y también en esta modificación que hacemos ahora, la de los 27, la de la modalidad del suplemento, que son 27, más de 27 millones, pues el sector primario tiene también pues para colectivos y asociaciones del sector primario también tienen ayudas ahora.
Muy bien, ¿y el resto de esas modificaciones de crédito a qué van destinadas?
Bueno, hicimos, son tres modificaciones las que llevamos, como bien dices. Una es la modificación de crédito para el transporte. Es verdad que había, era una partida nominada general para el transporte en general, y lo que hicieron es repartir los 110.000 euros. Lo que hizo desde el área de transporte la consejera Carmen es repartir entre las distintas asociaciones de taxistas y transportistas, pues esos 110.000 euros. Y después, como bien dices, la del patronato de turismo, para los bonos, para la, tenía también el proyecto de Saborea, también tenía 170.000 euros en esa modificación de crédito. Servicio de información turística en el aeropuerto, que estaba cerrado, sabes que se abrió hace años, lo teníamos abierto y después se había cerrado, pues ahora tienen partida otra vez para promocionar el producto local, sobre todo ahí el convenio con AENA, para poder abrir esa tienda otra vez. Y la aprobación de gastos, pues, para la promoción turística, para eventos deportivos, que también está a través de promoción turística.
Hasta ahora se viene hablando de mucho, y lo hemos comentado otros días en la tertulia, se viene hablando de mucha modificación de crédito en general en la administración. Porque afecta, es algo que se suele hacer al nivel desde el municipio hasta el gobierno de Canarias, modificaciones de crédito, pero principalmente para incluir remanente, que es el caso con el Cabildo, y lo que se duda es la capacidad de gastar ese dinero. No se duda gratuitamente, se duda porque el año pasado ya hubo mucho dinero que se sacó de remanente y no fue la administración capaz de ejecutar. El Cabildo lo que está hablando es de que gran parte de ese dinero ya va directamente con nombre y apellido y automáticamente se transfiere, como el de los ganaderos, el sector primario.
Santiago, vamos a ver, nosotros tenemos que aprovechar ahora bastante bien, porque como sabes, desde el 2021,
después hay obras
2022, que no, efectivamente, tanto 2021 como 2022, las reglas fiscales por la situación del COVID, pues han estado rotas, han estado paralizadas, y podíamos incorporar todo ese remanente que teníamos en los bancos ahí paralizado y solo podías utilizar para infraestructura o dinero financieramente sostenible, pues ahora te ha permitido gastarlo, permitir gastar tanto Europa como el Estado en las necesidades que ha tenido la población, ya sea el sector primario, ya sea ayudas autónomos y pymes. Todas esas ayudas que hemos tenido, lo hemos tenido que aprovechar. El año pasado, yo recuerdo, como bien sabes, el presupuesto se aprobó tarde, con todo el problema que hubo, y nosotros llegamos a ejecutar el 58% el año anterior, y cumpliendo todas las normas y todos los procedimientos administrativos, porque se terminó el estado de alarma y nosotros teníamos que cumplir todos los procedimientos administrativos, que como vemos, esto lo aprobamos el viernes, se publicó ayer en el boletín y tiene que estar 15 días hábiles para poder utilizar este dinero. 15 días hábiles, sin contar sábados y domingos y festivos, con lo que ello supone. En estado de alarma, eso te podía saltar todos los procedimientos, incluso los de contratación. Pues así todo, nosotros el año pasado llegamos a ejecutar 153, a pagar 153 millones de euros. Es verdad, para ser justo, que teníamos los casi 40 millones del parque tecnológico. Pero así todo, sin contar lo del parque tecnológico, nosotros pagamos, pusimos en la calle 115 millones. El año anterior, en el 2020, fueron 100 millones, que decían que era el máximo presupuesto que se había ejecutado. Y vuelvo, insisto, 100 millones saltándose todos los procedimientos administrativos porque así se lo permitía el estado de alarma. Nosotros, 115, sin contar el dinero que iba al parque tecnológico, 115, cumpliendo todos los procedimientos administrativos, y llegamos en marzo, el 11 de marzo del 2021, con lo que supone ponerte al tanto de todo lo que es el presupuesto y demás. Y ahora yo soy de las que pienso, y el grupo de gobierno y lo que estamos trabajando, que lo que no podemos hacer es, oye, no sé si se gastará o no se gastará, yo los mantengo ahí en el banco, que sigan comiéndose los intereses, lo dije en su momento y lo digo ahora. Todo el dinero, ya sea de las administraciones públicas o el que tiene el ciudadano, como paga. Tengas mucho dinero, paga. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que en dos meses, abril, en mayo y junio, estamos en junio, en dos meses, prácticamente todo el remanente que hemos tenido que trabajar con los servicios, cada uno en sus áreas, para ajustarlo y ver las necesidades y ponerlo a disposición y que se pueda gastar. Y después ya veremos a final de año la ejecución. Nosotros estamos trabajando, yo creo que se está demostrando, trabajando para intentar, a través de modificaciones de crédito, oye, que no me lo voy a gastar aquí, hago una modificación de crédito y lo pongo donde realmente se necesita y sé que me lo voy a gastar. El año pasado me decían, es que usted ha hecho muchas modificaciones de crédito. Digo, pero es que de eso se trata. Es lo que haga falta. Las modificaciones de crédito que hagan falta. Porque si yo sé que tengo una infraestructura o tengo una actividad donde tengo dinero y yo no lo voy a ejecutar porque ha surgido un problema, porque surge cualquier historia, pues yo lo quito de ahí y lo pongo en otra partida. Eso se trata, esa es la gestión que tenemos que hacer y debería de hacer todas las administraciones.
Sí, claro, se parte de un presupuesto, o sea, se presupone que ese va a ser el gasto y así va ordenado, va a ser el gasto. Distinto es en el día a día, que bueno, hay partidas que tienes que licitar, publicitar y demás, entonces bueno, pues son plazos que van corriendo, que solo es la parte que uno no termina de explicarse, pero que luego, bueno, tienes que ir adaptando a través de la modificación de crédito, que es una herramienta para adaptar el presupuesto y allí aquello que ves que se te ralentiza, pues lo desvías a algo que te hace falta de manera más inmediata, ¿no?
Y de ahí el trabajo de la Consejería de Presupuesto y tener a todo el equipo de intervención y tener a todo el equipo prácticamente trabajando, pero vamos, que allí, yo digo que la gente con la que yo trabajo, pues no descansa, sale a desayunar y vuelve y tiene la responsabilidad y la prueba la tiene en todo lo que hemos gestionado, también en prácticamente un mes, con modificaciones de crédito, con pagar todas las subvenciones esas que estábamos hablando, porque llevas todos sus procedimientos, que insisto, que tienes que cumplir todos los pasos. Y según ya hemos visto, Europa, Santiago, también ya está diciendo que el próximo año estas reglas fiscales, por el tema de la guerra de Ucrania y la subida, y la inflación y la subida de los precios, pues va a seguir manteniendo las reglas fiscales, suspendidas las reglas fiscales.
Claro, porque si por un lado se produce ayudas a los sectores, tanto al sector primario como a la PYME, el autónomo, bueno, si no hay obra para realizar, si no hay actividad económica para esas empresas, pues la situación nada más que le está dando pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, si no licita obra, se licita obra pública. Muchas veces se dice, no, es que vive mucho de la obra pública, pero es que la administración es quien tiene ahora mismo que mover desde el Estado hasta el ayuntamiento, mover ese dinero y ponerlo en circulación para que realmente se mueva la economía, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos trabajando con el acuerdo marco, es verdad que hay obras ya licitadas y estamos pendientes a que salga todo lo del tema de las direcciones de obra para poder empezar esas obras y las carreteras, ya hemos visto que prácticamente se ha intentado subsanar en parte toda la problemática que teníamos con la carretera de Pozo Negro, la de Antigua que iba a la ITV, pero realmente ya están adjudicadas dos, me parece, tres obras importantes de carretera en la isla de Fuerteventura. Y en esta modificación de crédito van 6 millones más para esas obras de carretera. Después tenemos, ya se está trabajando en la pista de atletismo de La Oliva, desde que llegamos nosotros, que también venía un trabajo de atrás, pero lo licitamos. Se tiene que empezar la ciudad deportiva de Antigua. Ya también está licitado toda la zona de la planta del Centro del Queso, lo de Antigua, la plataforma del queso, que no se pudo hacer allí. El recinto ferial, efectivamente, eso ya está licitado, salió en mesa de contratación esta semana, y estamos esperando, ya te digo, a las direcciones de obra para poder empezar esas obras. Y sí es importante porque dicen, no, es que le das a autónomos y pymes. Digo, sí, pero es que eso supone también empleo. A los ganaderos y demás, eso supone crear empleo y que ellos puedan mover ese dinero. Prácticamente la semana pasada pusimos casi 4 millones en circulación. Eso es dinero que se va a mover en la isla y va a beneficiar a la isla. Es verdad que las circunstancias son las que son, pero es dinero importante. Y después, otra parte de la que iba ahí, que yo considero que es fundamental, que se lo decíamos también al anterior grupo de gobierno, es las circunstancias en las que estamos, sobre todo las becas que estamos dando nosotros a los estudiantes para que ninguno se quede sin estudiar. En esta modificación van 2,5 millones para esas becas a los estudiantes.
¿Correspondiente al curso que acaba o correspondiente
al curso? No, al curso que está terminando. Y se le ha dado ya a ese alumnado también. Entonces es importante, se le adelantó y se le sigue dando, incluso al alumnado de la UNED, que tiene que pagar la matrícula, y dadas las circunstancias que estábamos viviendo, hay personas que no tenían ni para pagar la matrícula de la UNED. Estamos hablando de educación a distancia. Pero como digo yo, si realmente la educación es el motor de una sociedad y queremos una sociedad más capacitada, más cualificada, necesitamos que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, porque hay bastante gente que con todo lo que está sucediendo ha decidido mejorar su formación, su cualificación, para tener un mejor empleo. Y entonces ahí también estamos ayudando. Después, más 2,3 millones también para industria en el tema del apoyo de renovables. No solo es decir, oye, apostamos por las renovables, hay seriamente que poner dinero, y ahí es donde va. Y también, como te decía, pues esos 6,5 millones para carreteras, que es una cosa que demandábamos, que la ciudadanía también lo está pidiendo. Vemos cómo están las carreteras de la isla y es necesario pues poner el dinero que se necesite perfectamente. En cultura son casi 2,5 millones y en medio ambiente, para todos los planes que estamos desarrollando y se van a desarrollar, más de 1 millón de euros, con también plan de empleo que también gira en torno, y los planes de empleo, perdón, casi 4 millones que giran en torno al empleo verde, a la digitalización, a todas las infraestructuras que tenemos que mejorar dentro del área del Cabildo, ya sea el CAF, pues infraestructuras de carretera, los museos, pues, es decir, son partidas importantes que se van a notar.
Bien, hay un tema que también se sacó en este pleno y que, sin embargo, está teniendo sus problemas, sus complicaciones con el gobierno de Canarias. Me refiero a que por fin tenemos una ordenanza insular que regule la circulación de quad, buggy, moto, trial, enduro, cross, vehículos de naturaleza análoga, hasta los rally, vamos. En este caso, bueno, pues los espacios naturales protegidos y las áreas incluidas en esa red de naturaleza Natura 2000, y todos los senderos que discurran fuera de dichos ámbitos en la isla de Fuerteventura. ¿Qué problema hay o qué problema pone el gobierno de Canarias a esta normativa?
Vamos a ver, esta es una ordenanza que ya se sacó de la legislatura pasada. La consejera Natalia, siendo Natalia consejera del área de medio ambiente, así lo exigía, porque recuerda, Santiago, que los quads y los buggies podían pasar por todas las pistas y era un desastre lo que había en la isla de Fuerteventura. Con esa ordenanza se reguló y en coordinación con los ayuntamientos, cada ayuntamiento ponía las pistas más adecuadas por donde tenía que pasar, podían pasar los buggies y los quads. ¿Y qué se hizo en esta legislatura? Cuando fue a realizarse el rally del slalom de la Salina, vuelvo y digo que siempre se ha realizado, se dieron cuenta que la ordenanza no contemplaba en esa pista que pudiera pasar, porque te decía que te limitaba la velocidad, que pudiera pasar una vez al año, pues a más velocidad. Y lo que se hizo fue modificar esa ordenanza que ya estaba aprobada desde la legislatura pasada y que no hubo problema, para pasar por esas pistas, vuelvo, insisto, por esas pistas por donde ya pasan los buggies y los quads, ya sea la salina de las Salinas, por el slalom de las Salinas, por la zona de las Salinas del Carmen, o sea en la zona del norte por Villaverde. Eran dos pistas, me parece, que es lo que se modificaba en cuanto a la realización de rally. Y siempre, te dice la ordenanza, siempre sin saltarte los informes de medio ambiente. Pues ahora pusieron un recurso el gobierno de Canarias y paraliza toda esta ordenanza, esa parte de la ordenanza, con lo cual no puede el rally que se iba a realizar, con esta paralización y este recurso que ha puesto el gobierno de Canarias, no puede celebrarse el rally. Pero vuelvo, insisto, no se iba a saltar esta ordenanza, no permitía en ningún caso saltarse los informes preceptivos necesarios de medio ambiente, o si fuera necesario, porque pasan por espacio natural, del órgano ambiental.
Bien, en este caso, el Cabildo sacó el pasado año, después de mucho trámite, de mucha espera, sacó una serie de ayudas, volvemos a ayudas, para pymes y autónomos. En este caso no se completó el pasado año, quedaba pendiente de trámite y ya se han empezado a pagar a las empresas, a los pymes, a las pymes, a los autónomos, se han empezado a pagar esos importes. ¿Va a haber más fondos para pymes y autónomos?
Vamos a ver, nosotros lo que estamos haciendo...
¿Son líneas distintas?
Claro, son líneas distintas. Tenemos nuevas iniciativas empresariales, y tenemos el fomento a la contratación. Es la primera vez que se van a convocar las dos líneas de subvenciones para ayudar a los autónomos y pymes precisamente en estas nuevas iniciativas, porque sabemos que hubo muchas empresas que cerraron y después volvieron a abrir con otro nombre o fueron nuevas iniciativas empresariales, y por eso apostamos por esa línea ahora de las ayudas. Y después también para contratar a personal, que se pague todas las ayudas de seguridad social y lo que necesiten, intenten paliar esos gastos que le supone, pues, al autónomo contratar a personas. Esas líneas son las que mantenemos y las que vamos a intentar fomentar. Porque si recuerdas, que es la ley, en el estado de alarma sí podías hacer, ellos entregaron o dieron ayuda sin base prácticamente a todo el mundo, porque la ley el estado de alarma se lo permitía, pero ahora las administraciones públicas no podemos dar así ayudas. La justificación es que tuvieran pérdida. Nosotros hemos hecho análisis, como se las hemos dado hasta el año pasado, pues vamos a intentar dejar pasar un tiempo y ver, y los costes que le han dado durante este tiempo, la subida de precios, pues volveremos a sacarla, esa ayuda a autónomos y pymes, porque creemos, pero ya no nos da tiempo a volver a sacarla, sino estas dos subvenciones que creemos que son importantes en este momento. Y si vemos que vuelven a tener pérdidas, que vuelven por los altos gastos que se les están produciendo, pues volveremos a sacar los de ayudas a autónomos y pymes, y vamos, que modificaciones de crédito si son necesarias y vemos que es prioritario, pues lo volveremos a sacar, Santiago.
En este caso, el hecho de que se haya llevado ordenanza específica del Cabildo para todo lo que es para regular el sistema general de ayudas y subvenciones al deporte, o subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de cultura, es precisamente para tener establecida ya una base que sencillamente hasta ahora no estaban, y que te permitan poder hacer esas convocatorias sin tanta dilación en el tiempo.
Efectivamente, siempre tienes que tener las bases, tienes que tener el plan estratégico y después las bases. En cultura, pues nos hacía gracia porque ya era algo que nosotros habíamos dicho cuando estábamos en la oposición, el consejero Raico, algo que demandaba, es decir, que no estaba recogido en las bases que pudiera subvencionar algún acto o algún porque se celebraba en una fiesta, lo habían quitado porque se celebraban en torno a algún santo o a alguna virgen. cuando realmente aquí las fiestas de
Santa Mariana,
efectivamente, están todas relacionadas con vírgenes y con los santos. Y entonces, por lo tanto, tú imagínate que en la fiesta del Cotillo no puedas celebrar pues el encuentro folclórico, o no pudieras subvencionar el encuentro folclórico, o en la Virgen del Carmen, el encuentro que siempre se hace de versadores. Es decir, hay cosas que tú dices, no, tienen derecho, y esas son las modificaciones puntuales que se llevaron, o cualquier acto, ya te digo, que esté relacionado, ya sea o abajo.
Queda todo arreglado a través de esa.
Queda todo arreglado a través de se corrigieron, porque no estaba recogido, lo habían quitado. El grupo anterior de gobierno había quitado todas esas ayudas y subvenciones, y ahora lo que hizo el nuevo grupo de gobierno, el consejero en la Consejería de Cultura que dirige Raico de León, pues es admitir eso, que nosotros ya se lo habíamos hecho como alegaciones cuando sacaron las bases.
Bien, en otro orden de cosas, a nivel de sus otras responsabilidades, que son medio ambiente y demás, ¿cómo, en qué se está trabajando? Tuvimos oportunidad de hacer un repaso importante aprovechando la feria de arte escénica, ahí estaban los técnicos presentes, pero bueno, que en este caso, ¿qué otras acciones están llevando a cabo?
Bueno, nosotros estamos trabajando, y es algo que vemos que la sociedad está muy preocupada con el tema de la palmera canaria. Contratamos para hacer un diagnóstico, para saber cómo tenemos que actuar. Ya lo habíamos dicho también en esta radio, en una entrevista, que habíamos ido al sitio precisamente para ver cómo estaba. Y no solo el tratamiento, porque a veces solo hablamos de lo que son las plagas de la palmera. El problema que estamos teniendo en la isla de Fuerteventura es que con la desertificación del terreno, pues tenemos que tratar también incluso el suelo. Y en esas estamos. Tenemos una preocupación muy muy grande por recuperar esos grandes palmerales que son la cuna de la palmera canaria, es decir, toda la zona de las Peñitas y la Madre del Agua, y después también hay palmeras por toda la isla que tenemos que cuidar, y nos pondremos en contacto con los ayuntamientos para coordinar esas acciones, porque también es patrimonio de nuestra isla y que tenemos que intentar conservar, y que realmente corren un serio riesgo. Y ahí hemos tenido varias reuniones y coordinar no solo ayuntamiento y cabildo, sino consideramos desde la consejería que también, dada la importancia que tiene y el daño que tiene, se debería de implicar el gobierno de Canarias, y así mantendremos reuniones para tratarlo, como ya se hizo con la plaga del picudo rojo. Vemos cómo están cayendo palmeras, es un peligro para la seguridad ciudadana, pero es un peligro también para perder nuestro patrimonio en cuanto a la palmera canaria se refiere.
Pues Lola García, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más, y en este caso hasta otra ocasión. Saludos.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos informar del trabajo que realizamos.
La música clásica ocupa a partir de este momento la sonda de Radio Sintonía, de la mano de Álvaro Moro. Les ofrecemos Intermexo después de una pausa musical y publicitaria. Saludos.